viendo o vamos a ver en esta mañana algo muy importante para la vida de un creyente y algo muy importante también para la vida de una persona que quizá no conoce a Cristo como su Salvador personal. Y esto es un tema que he titulado en esta mañana, no es título original mío porque viene de la palabra de Dios, pero vamos a ver el gozo del Señor. El gozo del Señor. Y ya hemos leído en esta mañana en Nehemías capítulo 8, los primeros 12 versículos de este capítulo, y en esta mañana vamos a hacer lo posible para exponer un poco acerca de esta porción de la palabra de Dios. Como un poquito de trasfondo de que nos lleva hasta el punto donde encontramos este mensaje, hemos encontrado desde Nehemías capítulo 1 que Nehemías está en el cautiverio. La nación de Israel estaba dividido en dos partes: Israel al norte, el reino de Israel al norte, el reino de Judá al sur. Israel ya había sido llevado cautiverio por Siria y había sido dispersados por todas las naciones. En cambio, años después vino Nabucodonosor y había llevado cautivo el pueblo de Judá, el reino del sur, cautivos a Babilonia. Y estando ahí por 70 años en cautiverio, y durante ese tiempo encontramos que Nehemías, un judío de nacimiento, había llegado a ser copero del rey. Y llegaron unos amigos de Nehemías desde la tierra de Israel, y Nehemías pregunta: ¿cómo está la situación de Jerusalén? ¿Cómo está nuestro pueblo? Y él reconoce por las noticias de estos hombres que el pueblo de Israel, la ciudad, está en ruinas y que los muros están caídos, las puertas están quemadas. Entonces él comienza con una carga en su corazón, comienza a orar a Dios y a ayunar y pedir por esta situación, porque llegó a ser una carga grande en el corazón de Nehemías. Él, después de unos meses, está delante del rey. El rey mira el semblante de Nehemías y dice: ¿qué te pasa? Tienes cara triste. Y él comienza a contar al rey, y Nehemías pide permiso del rey para poder regresar y reconstruir el muro. Hermanos, a veces Dios nos llama a hacer cosas que no parece tener sentido. No es que levantar los muros y restaurar las puertas de Jerusalén no tenía sentido, porque sí tenía sentido, era una necesidad grande. Pero Dios está llamando a un copero para hacer eso. Es como si llamara al hermano David para ir a construir las casas que está construyendo el hermano Fausto. Pobrecitos los que viven en esas casas después, ¿verdad? Porque yo no soy arquitecto ni albañil ni nada, entonces yo no sé de eso. Pero Dios pone como carga en el corazón de Nehemías hacerlo. Él pide permiso del rey para regresar, y el rey concede ese permiso. Le da cartas de recomendación y para poder llegar ahí, y luego para conseguir la madera necesaria y todo. Y él comienza con el pueblo que se quedó ahí a reconstruir los muros de Jerusalén. Y como una cosa fenomenal, en solo 52 días de trabajo, el muro de alrededor de toda la ciudad de Jerusalén es terminada. El muro está completo y ya está Jerusalén protegido de nuevo. En ese momento el pueblo de Israel se había reunido y pidieron a Esdras, el profeta y el escriba en ese entonces, a venir y a leer la ley de Moisés delante de ellos. Como hemos leído en esta mañana, él hizo un púlpito de madera y estaban arriba de la gente para proclamar la palabra de Dios. Y Esdras empezó a leer la ley y siguió leyendo hasta mediodía. Eso fue muy desde temprano en la mañana, y ustedes se quejan por el hermano David que predica 45 minutos. No es cierto, no se quejen, yo no he oído quejas. Pero a veces la gente dice: ¡ay, predica muy largo, hora y cuarto! Entonces predicó toda la mañana, predicando la palabra de Dios, leyéndola y comentando sobre ella. Y la gente bendijo a Jehová, y todo el pueblo dijo, amén, amén, adorándole a Jehová en ese lugar. Pero luego todos comenzaron a llorar. Después de escuchar la ley. Hermanos, tenemos que recordar que este pueblo había sido cautivo por ya 70 años. La gente que quizá había quedado en Jerusalén no había tenido muros. No había tenido puertas en su ciudad. La mayoría de la gente había sido llevado a Babilonia, entonces quizá ni tenía el libro de la ley para escuchar por 70 años. Y probablemente había unos ancianitos ahí que habían recordado cómo era Jerusalén, habían recordado cómo era el asunto, habían recordado desde su juventud haber oído esas palabras de la ley, pero ya ratos de no escucharlo. Y cuando oyeron la palabra de Dios, comenzaron a llorar. Luego Esdras y Nehemías dijeron al pueblo que no deben llorar. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos, si es verdad esto, entonces el gozo de Jehová, el gozo del Señor, también es nuestra fuerza para hoy en día. Nosotros a veces estamos en situaciones bien difíciles. Estamos con problemas. Pero hermanos, yo no creo ninguno de ustedes han tenido el muro de su ciudad derribado por 70 años. Yo no creo que has estado en una situación donde parece que no hay esperanza al nivel que estuvo esta gente. Y ellos, después de escuchar la bendita palabra de Dios, comenzaron a llorar, en parte por alegría, porque escucharon la palabra de Dios, en parte por tristeza, por reconocer que todo eso había sucedido por falta de obedecer la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana, para entender bien qué es el gozo del Señor, el gozo de Jehová, queremos hacer unas preguntas. Número uno, ¿qué es ese gozo? ¿De qué se trata el gozo del Señor? Para comenzar, hermanos, no es placer. El diccionario describe placer como un sentimiento experimentado a causa de algo que agrada. Diversión. Ayer los hermanos Fausto llevaron a mi hija, que se quedaba con ellos, a Irta. Y ahí estaban divirtiéndose, ¿verdad? Estas niñas vinieron felices de Irta. Es una diversión, era placer para ellas. Pero el gozo del Señor no se trata de placeres. Los placeres de este mundo no te llevan, hermanos, a la felicidad y al contentamiento. Miren lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 2. En Eclesiastés capítulo 2. Proverbios, Eclesiastés. Capítulo 2, versículo 1 al 11. Este es Salomón escribiendo y dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozaréis de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellas árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciosos o preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras y los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentando más de que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi afán. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Si alguien tuvo la oportunidad de probar todo, de intentar encontrar el verdadero gozo en cosas materiales, en actividades divertidas, fue Salomón. Y Salomón los probó. Él tenía el dinero para hacerlo, tenía el poder para hacerlo, y él dice, versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Él dijo, mire, si yo lo quería, yo lo tenía. Pero al final de cuentas, él dice, todo. No la mayor parte, él dice, todo era vanidad. Todo era vanidad. Los placeres de este mundo solo traen, hermanos, disolución. Miren lo que dice la palabra en Proverbios 14, versículo 13. Proverbios 14, 13. Proverbios capítulo 14, versículo 13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. No trae placer, no trae verdadero gozo, nada más lleva a la disolución. ¿Se acuerda Moisés? Vamos a Hebreos capítulo 11. Moisés había sido escondido de bebé y fue encontrado por la hija del faraón, la hija del rey del pueblo de Egipto. Y él fue criado en la casa del rey, era como si fuera el nieto de faraón. Y los que tienen nietos ya saben cómo es con los nietos, que los trata, los miman hasta el punto máximo y luego los envía a la casa con sus papás. Entonces, aquí está el faraón con su pequeño nieto ahí y tenía todo de todo. Pero mire lo que dice en Hebreos 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, trae los deleites del pecado, trae todas esas cosas que probó Salomón, algunos deleites, algunos placeres. Por un momento. Era cosa temporal. La gente que va y se emborracha en el viernes o el sábado en la noche, están teniendo un buen tiempo, es alegre y tanto, denme otro. Y ahí van y están bien alegres hasta la mañana siguiente, donde tienen un gran dolor de cabeza y están vomitando y no sé qué, no sé cuánto. Dime que eso es placer. Las personas que se meten en cualquier otro tipo de placer mundano, en el momento, trae cierto placer. Claro que sí, si no, no lo estarían haciéndolo. Pero es pasajero. Y Moisés escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse de los deleites, ¿qué? Temporales. Porque tarde o temprano, hermanos, los placeres de este mundo trae miseria y disolución. Hay un hermano misionero en Honduras, estuvo en Guatemala por muchos años, se llama Enrique Laparra, el hermano Fausto lo conoce. Este hermano tiene, yo no sé cuántos tiene, 12, al fin tiene 12 hijos, tiene familia grande. En aquel entonces no tenía tantos, tenía nada más como unos 8.
Familia pequeña todavía.
Pero él se fue y visitó unas iglesias en Las Vegas cuando estaba levantando sostén. Entonces, una noche, por la noche, él subió a sus hijos al carro y se fue por The Strip en Las Vegas. Esa calle famosa de todas las luces y todos los hoteles y tanto brillo y tanto bonito. Y las niñas están, wow, mire las luces y todo eso. Él no dijo nada, él la dijo, miren las luces. Y era bien noche cuando llegaron a la casa, como a las 10:30, 11, y sus hijos todavía algo pequeños. Se fueron a acostar. A las 6:00 a.m. los levantó de nuevo. Los metió todos al carro de nuevo. Y los manejó por las mismas calles a mostrarle los bolos tirados. A mostrarle los envases de la cerveza. A mostrarles que había jerengues tirados de las personas que se habían drogado esa noche. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo el mundo quiere ver las luces y que van tan bonito y que es tan atractivo, pero nadie quiere ver la realidad de lo que hace el pecado en nuestras vidas. Los placeres de este mundo son pasajeros. No es placer. No es tampoco felicidad. El diccionario describe la felicidad como un estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien, satisfacción, placer, contentamiento. Como alguno de ustedes el día de Nochebuena cuando le dieron su regalito y usted lo abrió, ¡eso es lo que quería! Y ya ni te acuerdas qué era. Porque ya pasó. La emoción estaba, pero por un ratito. No es gozo, hermanos, aún como el mundo lo define. El diccionario describe gozo como un placer extremo proporcionado por la posesión de algo. Hermanos, no importa si es una casa, si es un carro, si es ropa, si es algún juguete. Esas cosas en el momento sí trae gozo, sí trae placer según el mundo. Pero eso no es el gozo verdadero. Es algo mucho más profundo que eso. Y eso es el gozo verdadero de lo cual la Biblia habla. Es un estado feliz. Independiente de las circunstancias, hermanos. Mire, si dejamos que las circunstancias nos controlan, entonces esa felicidad que tenemos pasa rápido. Porque un día estamos bien, pero luego cuando el Bancafé cierre, o Banco de Comercio se queda en quiebra, o el juguete se rompe, ¿qué pasa? Ya ha pasado. Las circunstancias cambiaron. Pero es un estado feliz independiente de las circunstancias que viene como resultado de conocer y servir a Dios. Es el fruto, hermanos, de una relación correcta con el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Muchos tenemos este versículo de memoria. La Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, gozo, es que es fruto del Espíritu, es algo producido por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, a pesar de las circunstancias de nuestras vidas. Hoy en la mañana hablamos, en la escuela dominical, de la pérdida que Abraham tuvo de su querida esposa Sara. Y cuando vienen momentos así, hermanos, de aflicción, todavía puede haber un gozo especial en el corazón, no de felicidad, no de una sonrisa y que todo está bien, sino una tranquilidad en el corazón, porque yo sé que estoy bien con Dios. Yo sé que soy salvo, yo sé que estoy sirviendo a Dios como debo. Eso es el gozo verdadero. La siguiente pregunta es esto, entonces, ¿qué es lo que nos trae ese gozo? ¿Qué es lo que nos trae ese gozo? La primera cosa que nos trae gozo es pecadores arrepentidos. ¿Y cuál es el primer pecador arrepentido que te va a traer gozo? Tú mismo, en tu propia salvación. Mire lo que dice el salmista en Salmo 9:14. Salmo 9:14. Aquí el salmista dice, Salmo 9:14, para que cuente yo todas tus alabanzas por las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. La salvación, cuando uno llega a conocer a Cristo como su Salvador personal, eso trae el gozo verdadero al corazón de la persona por primera vez en la vida. Porque uno ya tiene una tranquilidad. ¿Se acuerda la definición del gozo verdadero? Es el fruto de una relación correcta con el Señor Jesucristo. Y cuando venimos arrepentidos delante de Dios, por primera vez en la vida, estamos en una relación correcta con Cristo. Y eso trae gozo a nuestro corazón. Vamos a Isaías capítulo 12. Isaías 12, versículos 2 y 3. Isaías 12, 2 y 3. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes, ¿de qué? De la salvación. El gozo viene por el primer pecador de mi vida arrepentido, que soy yo. Cuando yo me arrepentí, eso traje gozo a mi vida. Pero vamos a Lucas 15, y aquí encontramos que no solamente nuestra propia salvación nos trae gozo, sino también la salvación de otros. La salvación de otros. En Lucas capítulo 15, versículo 7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en el cielo, hermanos, cuando una persona acepta a Cristo. Y para el Hijo de Dios, cuando otra persona acepta a Cristo, eso debe producir gozo en nuestra vida. Es como, mire, ¿se acuerda los que somos hijos mayores? Cuando nació otro bebé en la familia, mami, tuvo un bebé, vamos al hospital a verlo. Y cuando lo trajimos a la casa, todas, mire, Melanie y Melita ahí están como ayudantes grandes de su mamá, ¿verdad? Cuidando de Jorge Esteban. Porque es un gozo haber otro nacimiento. Es igual en la familia de Dios. Cuando otra persona se arrepienta y llega a ser hijo de Dios, hay gozo, hay fiesta, hay un nuevo nacido en la familia de Dios. Pero mire versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, déjenme preguntarle algo. ¿Qué está delante de los ángeles de Dios? Dios mismo. Dios mismo se goce cuando una persona acepta a su Hijo Jesucristo. No solamente los ángeles están teniendo fiesta, el Señor mismo está diciendo, hermanos, ¡ahí tengo otro hijo! ¿Se acuerda cuando el hermano Fausto ya trajo la noticia? Y mandó fotos por todos lados en el internet. Mire, personas de la China recibieron fotos, creo. ¿Por qué? Porque nos trae gozo. Porque somos un nuevo papá, ¿verdad? Y las mamás también, pero nosotros los papás nos identificamos más con eso. Y el Señor, Dios Padre en el cielo, tiene gozo cuando una nueva persona acepta a Cristo. Pecadores arrepentidos nos trae gozo. Otra cosa que nos trae gozo es la palabra de Dios. En Salmo 119. Salmo 119. Aquí encontramos que los testimonios y los estatutos del Señor nos trae gozo. El salmista dice en el versículo 111 y 112, ahorita llego, dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incline a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. La palabra de Dios, hermanos, debe traer gozo en nuestras vidas. No solamente los testimonios, los estatutos, sino las mismas palabras de Dios. Vamos a Jeremías 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. La Biblia dice, fueron halladas tus palabras. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue, ¿por qué? Por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías dice, las mismas palabras de Dios. Has estado leyendo la palabra de Dios en alguna ocasión y de repente por una sola palabra se dice, ¡wow! ¡Mire esa palabra! Ya, de vez en cuando, siempre en Navidad, me gusta leer. Vamos a ese versículo solo para mostrarle un ejemplo. Me gusta leer en Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2. Hermanos, palabras pequeñas son muy importantes en la palabra de Dios. No solamente los preceptos y las ideas de la palabra, sino las palabras exactas de Dios. Mire, en Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Ahí están los dos. Tanto madre como hijo. Y dice, y postrándose, lo adoraron. No los adoraron. No la adoraron. Lo adoraron. No adoraron a María. Adoraron a Cristo. Palabras pequeñas que saltan de la página a decir, mire esto David, y dice, qué bendición la palabra de Dios. Las palabras de Dios, hermanos, nos trae gozo. ¿Sabe qué más trae gozo en nuestra vida? Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Las pruebas y las persecuciones traen gozo. ¿Qué? Mire lo que dice Santiago, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo, ¿qué? Gozo. Cuando os halléis en diversas, ¿qué? ¿Diversiones? No, pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando pruebas vienen en nuestra vida, Santiago dice, debes estar gozoso, pero muy gozoso. Mire lo que dice también en 2 de Corintios, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4. 2 de Corintios 7, 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo. ¿De qué? ¡Gozo! En todas las fiestas que estamos teniendo por aquí. No, en todas nuestras tribulaciones. ¡Wow! Pablo dice, yo me gozo en las tribulaciones. Mire, Dios me da un gozo cuando vienen problemas. Dios me da un gozo cuando viene tribulación en mi vida. Mateo capítulo 5. Ya hicimos referencia a este pasaje en esta mañana en otro contexto. Pero en Mateo capítulo 5, en el principio del Sermón del Monte, versículos 11 y 12, bienaventurados, ¿qué quiere decir felices o gozosos? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa es la clave. Sí, es verdad, hermano, ni modo. Pero cuando están mintiendo contra vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Él dice, tengan gozo cuando están persiguiéndoles, cuando están diciéndoles cosas malas, cuando están burlando.